Our text this evening is in the passage, the first chapter of John's Gospel that was read to us a few moments ago.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estas palabras, como podemos ver, primero Juan el Bautista las dijo. A veces a Juan se le llama el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero bueno, aquí lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y estas palabras son palabras que están llenas de significado. Y podemos decir que en estas cuantas palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podríamos decir que todo el mensaje del Antiguo Testamento está resumido aquí. Todas las profecías, todos los tipos, las ilustraciones, las sombras, todo aquello de aquella antigua dispensación, como se le llama a veces, todo esto está resumido en este enunciado maravilloso y hermoso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La predicación de Juan el Bautista en aquel entonces verdaderamente había llegado muy profundamente a los corazones y conciencias de aquellos que le escuchaban. Y él les había perturbado. Él había mostrado su necesidad. Él les había mostrado algo del vacío de las cosas de este mundo. Él les había mostrado que tenían culpabilidad, había mostrado que tenían vergüenza, que estaban en pecado. Todo mundo tenemos pecado. Y no solamente les atribuló, no solamente les llenó de convicción, no solamente les atribuló. Y bueno, es bueno de vez en cuando que podamos ser atribulados en nuestra alma con respecto a las cosas de Dios. La realidad de la vida y la muerte, el cielo y el infierno, la existencia de Dios, el propósito de la vida. Es bueno que cada uno de nosotros a veces seamos sacudidos al respecto de estas cosas y que pensemos al respecto de estas cosas de vez en cuando, porque son cosas muy importantes y espero que cada uno de nosotros aquí esta noche piense profundamente al respecto de estas cosas. Y Juan no solamente mostró la necesidad, aquí está mostrando el remedio. Uno podría imaginarle allí, delante de aquellas almas que estaban pesando profundamente, y señaló, por así decirlo, dijo, «He aquí, ved, mirad, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Él estaba hablando a almas necesitadas, almas hambrientas, sus líderes religiosos supuestos de aquel entonces les habían fallado, le habían fallado a su generación, exactamente como pasa hoy en día, ¿no es así? Y cuando las personas buscaban alimento para el alma, sus supuestos líderes religiosos les habían dado una piedra para hablar bíblicamente. No les habían dado nada que valiera la pena tener. Sin embargo, aquí está hablando un hombre, la verdad. Ellos sabían que Juan hablaba la verdad. Él era un hombre que estaba señalando al único remedio que existe para el alma hambrienta, el alma vacía, el alma culpable de hombres y mujeres. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es este mensaje, desde luego, que la iglesia cristiana, en todas sus mejores épocas, en sus tiempos más brillantes en la historia, ha proclamado ante las personas. Y tal vez haya alguien aquí esta noche, y tal vez tú escuchas esto por la primera vez. Probablemente tú escuchas esto por primera vez, y escuchas esto, y tal vez la iglesia a la cual has estado yendo te ha fallado. Tal vez los líderes religiosos de este tiempo no han cumplido tu necesidad de tu alma, no han respondido las preguntas que tú estás haciendo en tiempos de necesidad. Y no era así con Juan el Bautista. Ahí tenemos a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Y como ya dije, la iglesia en sus mejores épocas han proclamado este mensaje. Y si tú estás buscando una iglesia a la cual acudir, la respuesta es muy simple. Encuentra una iglesia que te señale a ti y a todo mundo al mismo Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Acaso no es esta la pregunta fundamental y nuestra necesidad fundamental? Tiene que haber una iglesia que nos señale al Salvador. Cualquier nombre que tenga esta iglesia, esta es una verdadera iglesia si te señala al Salvador. Ese es un verdadero predicador. Y así era un verdadero predicador Juan el Bautista, que señalaba a Cristo. Ahora bien, esta expresión, desde luego, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto señala hacia las enseñanzas del Antiguo Testamento en muchas formas. Ustedes saben, si tal vez conocen algo respecto al Antiguo Testamento, tal vez sabrán que allí la adoración del pueblo de antaño se centraba en un sistema sacrificial, sacrificios que se ofrecían constantemente, y la razón de esto era doble, supongo yo. La primera, porque toda persona, todo ser humano que haya vivido y que viva y vivirá en este mundo caído nuestro, todos somos culpables de pecado. Cada uno de nosotros sabemos algo en nuestro corazón. Sabemos que somos culpables ante la presencia de Dios. En lo profundo de nuestro corazón lo sabemos. Y sentimos dentro de nosotros que tenemos que pagar algo, que tenemos que hacer algún pago, tenemos que compensar lo que hemos hecho. Lo sentimos en lo profundo del corazón. Y bueno, este sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hasta cierto grado, cumplía esta necesidad. Ustedes tal vez se acordarán de que cada día en la iglesia del Antiguo Testamento, dos veces al día, un cordero era ofrecido en sacrificio. Esto decía, sí, el hombre tiene un corazón culpable. Sin embargo, hay un remedio. Hay un cordero que quita el pecado del mundo. Esos corderos que eran ofrecidos en los sacrificios del Antiguo Testamento, no solamente una vez o dos, y ninguno de ellos quitaba verdaderamente el pecado, sin embargo señalaban a aquel que sí quita el pecado del mundo, el único que quita el pecado del mundo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y si miramos a través de las épocas del mundo, aquellos que ofrecían los sacrificios creían en ese cordero. Creían que un día Dios enviaría a su unigénito Hijo al mundo para morir en lugar del pecador, para poder satisfacer y pagar por el pecado. Y todo ser humano sabe en lo profundo de su corazón que tiene esta necesidad. Entonces, bueno, vamos a transportarnos a aquellos tiempos de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque ellos tenían el objetivo de instruirnos, tenían el objetivo de preparar el corazón humano y la mente para entender esta gran verdad, que hay un cordero que quita el pecado. No los necesitamos ahora estos sacrificios. El sacrificio final supremo ya ha sido ofrecido en Cristo, pero estos sacrificios del Antiguo Testamento nos instruyen. Y tal vez te estoy diciendo cosas que tú ya sabes, pero bueno, lo mencionamos. Ese cordero de aquel tiempo del Antiguo Testamento tenía que ser en todo sentido perfecto. No tenía que tener ninguna imperfección. Y este cordero era cuidadosamente examinado antes de que se ofreciese el sacrificio para ver si era perfecto en todo sentido. Y tenía que estar sin mancha, tenía que ser perfecto y puro. No tenía que tener ningún defecto. Y entonces aquellos animales eran separados y ofrecidos para el sacrificio. Y claro, desde luego, que esto nos dice, y como ustedes sabrán, nos dicen que ese cordero que verdaderamente toma el pecado del mundo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, donde nosotros somos imperfectos, Él es perfecto. En lo que nosotros nos hemos equivocado, Él no se ha equivocado ni se ha ido por el mal camino. Nosotros somos pecadores, sin embargo, Él por completo no tiene pecado, en absoluto tiene pecado. Y era esto lo que los sacrificios del Antiguo Testamento nos enseñaban, que uno vendría que tenía tal perfección, que tendría tal perfección que Él satisfaría la ira de Dios. El primer hombre, Adán, no pudo guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, Cristo en todo cumplió la ley de Dios. En todo respecto cumplió la ley de Dios. El segundo Adán, el último Adán, por completo cumplió. El último Adán, Jesucristo, cumplió la ley de Dios. Y también pensemos en los ofrecimientos de los corderos. El que ofrecía, antes de que se hiciera el sacrificio, el que ofrecía el sacrificio ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima, del cordero que será sacrificado. Y la importancia y el significado de esto era la transferencia de los pecados. Del que ofrecía la ofrenda, y de forma típica, como una ilustración, los pecados del que ofrecía eran transferidos al animal, al cordero que estaba a punto de ser sacrificado. Y esto es una ilustración, una representación, si ustedes quieren, de lo que sucede en el Evangelio y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Los escritores de himnos lo escriben de forma hermosa. Un himno dice así: pongo mis pecados, los pongo en Jesús, el Cordero sin mancha de Dios. Él paga, Él lleva mis pecados, soy libre de mi pecado entonces, y soy libre de la maldición del pecado. Nuestros pecados entonces, por así decirlo, Él los lleva. Nuestros pecados, Él los paga, Cristo. Él muere, Cristo muere, el justo, por los injustos que somos nosotros, para reconciliarnos a Dios. Otro himno dice así: mirad todos vuestros pecados están en Cristo. El Cordero de Dios es muerto. Su alma fue hecha ofrenda una vez por aquellos culpables pecadores que somos nosotros. Y eso es lo que pasa en el Evangelio. Y estas ilustraciones del Antiguo Testamento son vívidas y muchos de vosotros las conocen ya. Y entonces las repaso. Pero lo que pasaba con esos sacrificios del Antiguo Testamento, estas cosas que se ofrecían dos veces al día y otros más también, se repetían porque, como hemos dicho, estos sacrificios no podían en efecto quitar el pecado, simplemente señalaban a aquel que un día vendría, de modo que entonces repetía una y otra vez. Diariamente nosotros pecamos, ¿no es así? Había el sacrificio de la mañana, había el sacrificio de la noche. ¿Acaso no es cierto que pecamos durante el día? ¿Acaso no es cierto que pecamos durante la noche? ¿Acaso no es cierto que pecamos tantas veces al día? Y entonces pecamos y pecamos. Pero hay un remedio. Solamente hay un remedio en el Cordero. En ningún otro, solamente hay un remedio en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. y tengo que decir algo al respecto de esta ilustración de un animal que era usado en el Antiguo Testamento, este cordero. Ahora bien, esto no era una cosa arbitraria, una invención al azar, ¿no? No era algo que no tuviera un enorme significado e importancia que fuera así, era muy importante. Un animal era utilizado en aquel entonces porque hay cierta relación entre los seres humanos, la raza humana y los animales. Hay una especie, un tipo de lazo. Ahora, nosotros normalmente no enfatizamos este lazo entre los hombres y los animales y el mundo animal. Más bien es algo moderno el decir que nosotros los seres humanos simplemente somos animales sofisticados, avanzados, y que simplemente somos animales avanzados. No es así. Esto no es así. Como ustedes sabrán, el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay una inmensa diferencia entre nosotros y los animales, pero por otro lado hay cierta conexión entre nosotros y el reino animal. Y esta es la razón por la cual los animales eran utilizados en el Antiguo Testamento en la forma en que eran utilizados. Pero ustedes deben entender lo que digo. Me explico. Y digo, sin embargo, los animales, en efecto, no eran verdaderos representantes adecuados de la raza humana. No es así, ustedes lo saben, no es así. Sin embargo, ellos anticipaban, ellos señalaban, ellos iluminaban el camino para que cuando viniese el tiempo en el que uno viniera, que era por completo digno de poder ser nuestro sustituto, nuestro representante. Cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, vino, Él fue, y Él es en todo sentido de la palabra, un hombre. Él es un hombre, y cuando Él muere en lugar del pecador, Él es un hombre que muere, el segundo Adán, el último Adán. Pero esa no es toda la historia, porque Él no solamente es un hombre que muere como nuestro representante, sino que Él también es Dios, el hombre divino, el Dios hombre. Y entonces es este Cordero de Dios del cual estamos hablando, Él que es por completo digno para representarnos, y Él por cuyas excelencias somos y pureza somos salvos, y por su divinidad que nos ha salvado, Él es capaz de hacer redención y pago y satisfacción y pagar el precio de todo el pecado de su pueblo. Entonces, ahí es donde el Antiguo Testamento nos lleva con estas ilustraciones. Pero debo decir algo más. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, todos ellos, en efecto, en verdad, tenían tres elementos. Habían tres cosas que se enfatizaban ahí. Las tres cosas eran las siguientes. Primero que nada, propiciación o pago. Voy a explicarlo un poco más adelante. La segunda era dedicación. Y la tercera, el tercer elemento, era acción de gracias. Podemos acordarnos de estas cosas cuando vayamos a la cena del Señor si somos creyentes. Pero la propiciación, el pago primero. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento señalaban, iluminaban, mostraban que a través de la ofrenda del sacrificio como una muestra, Dios, su ira, la ira de Dios en contra del pecado, era removida. Cuando hablamos al respecto de la ira de Dios, no estamos hablando de una ira incontrolable, furia, un arrebato de furia, no. Más bien estamos hablamos al respecto del aborrecimiento completo que Dios tiene de aquello que destruye al hombre, aquello que es una afrenta a todo lo que es bueno, es decir, el pecado. Y cuando hablamos al respecto de la ira de Dios en contra del pecado, lo que queremos decir es lo siguiente: Dios no trata el pecado a la ligera, porque no es algo que pueda ser tratado a la ligera. Y si nosotros estamos albergando pecado en nuestro corazón, y estamos escuchando y escuchamos y tenemos conciencia de nuestro pecado, y puede ser que no tengamos la suficiente conciencia, pero nos engañamos entonces a nosotros mismos. Pero no es algo a la ligera el pecado. Dios no simplemente dirá el pecado, no importa, porque Él puede ver el pecado. Él puede ver sus consecuencias eternas. Dios no simplemente hace la vista gorda ante el pecado. Dios es el juez de toda la tierra. Él no solamente puede, él no puede tratar el pecado a la ligera. Nosotros, a veces en la vida diaria, simplemente dejamos a un lado a alguien que peque en contra de nosotros y digamos, olvídalo. Sin embargo, Dios no trabaja así. Él no funciona así. Nosotros podemos decirlo. Nosotros podemos tratar el pecado así porque sabemos bien que nosotros mismos somos culpables de pecado. Aquel que esté libre de pecado, dice la Escritura, que tire la primera piedra. ¿Tú eres inocente de pecado y ahora estás condenando a alguien más? No. Sabemos cómo somos todos pecadores. Y a veces podemos decir, olvídalo, no importa lo que me haya hecho esa persona. Sin embargo, el pecado es absolutamente erróneo en todo sentido. Podemos decir que es completamente no ético. No tiene ninguna ética el pecado. El pensar que el pecado no tiene ninguna importancia, no. Dios, quien es justo y no tiene pecado ninguno, Él no puede decir, no importa el pecado. Él no puede decir así. No. Tiene que haber un pago. Y Dios requiere una dura sentencia. Pero la maravilla de todo es la siguiente. Él aplica esta dura sentencia. Pero en el Cordero de Dios, Él mismo paga esta sentencia en la persona de su amado Hijo. Él cumple la demanda de su justicia. Él hace un pago por nuestro pecado, redención de nuestros pecados. Él satisface su propia justicia. Este enunciado de Juan el Bautista es verdaderamente sobrecogedor. No solamente nos remonta al corazón de nuestros problemas y por qué somos miserables y no tenemos satisfacción y nos sentimos perdidos muchas veces en esta vida y con culpabilidad y todo eso, sino que también de forma maravillosa nos lleva al corazón de Dios. Ustedes saben este texto en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Este Cordero quita el pecado del mundo. Y el otro elemento, el segundo, es la dedicación. El Cordero era completamente dado a Dios, por así decirlo, por completo dedicado a Dios en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y esta es una ilustración, una representación ¿de qué? De lo que hizo el Salvador, representando a su pueblo. Él por completo, con todo su corazón por completo, se entregó a sí mismo para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Él vino a este mundo con un propósito que debía cumplir. Acuérdense, en una ocasión Él dijo, he cumplido la tarea que tú me diste por hacer, le dijo al Padre. Y de la cruz, ese clamor triunfante, consumado es. Consumado es. Él vino a darse a sí mismo a Dios, representándonos a ti y a mí. para cumplir todo lo que nosotros no hemos podido cumplir, para deshacer todo lo malo que nosotros con toda certeza hemos hecho, dedicación del Cordero de Dios. Y cuando somos convertidos, viene la dedicación a nosotros. Y a veces lo cantamos en himnos. Nuestra respuesta, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Dios? Un amor maravilloso. A veces cantamos, ¿no es así? Amor maravilloso, tan divino este amor. Demanda mi vida, mi alma, mi todo. ¿No es así? No que podamos pagar por nuestra salvación, no. Todo ha sido pagado ya por la sangre del Cordero. Pero nuestra respuesta correcta es esto. Nos entregamos a este Dios que ha mostrado tan grande amor y misericordia y gracia para con nosotros. Nos dedicamos a Él. Y el otro aspecto de esos sacrificios del Antiguo Testamento era acción de gracias, agradecimiento. El tercer punto. Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando ya serán cristianos. Yo sé que muchos de ustedes tal vez habrán sido cristianos por mucho tiempo. Y cuando escuchan al respecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Tienen agradecimiento, ¿no es así? Y me atrevo a decir que hay algunos escuchando y tal vez no hace mucho que han sido creyentes, tal vez hace poco tiempo se han convertido, incluso hace días. ¿Y qué son ustedes? ¿Cómo están ustedes? Tienen agradecimiento. Porque la carga de sus corazones ha sido removida. Eso lo sabes si eres cristiano, no es así mi pecado. ¡Cuán bendito es este pensamiento! ¡Mi pecado! ¡Cuánta bienaventuranza! ¡Mi pecado! No en parte, sino por completo. Mi pecado es clavado en la cruz y no lo tengo más en mí. Alabado al Señor, alabado sea el Señor, alma mía, alaba al Señor. Acción de gracias tenemos, ¿no es así? Y conocer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo trae este tipo de acción de gracias. Y sí, este tipo de gozo al alma de cualquier persona. No solamente tienes un poco de vida, no, sino que antes de tener salvación estamos bajo condenación. Pero si tú conoces el Cordero de Dios, entonces hay gozo, hay felicidad a un nivel que el mundo incrédulo nunca puede conocer. Y parte del sacrificio, desde luego, o la principal parte del sacrificio, era poner a muerte a la víctima del sacrificio. Era a través de la muerte, y la muerte que se tenía, y se probaba esta muerte porque había sangre derramada. Y entonces así el pecado era pagado, redimido. Y claro que esos corderos en el Antiguo Testamento no podían pagar el precio del pecado. Pero estamos aquí hablando de cómo este misterio profundo de que Dios en la persona de su unigénito Hijo amado murió por los pecados del mundo. Aquel que era inmortal, nuestro Dios, maravilloso amor, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, hayas muerto por mí? No podemos explicar esto, ¿no es así? ¿Quién puede explorar este designio eterno? No podemos explorarlo. Sin embargo, esto nos lleva al mismísimo corazón de Dios, ¿no es así? Y por favor, no olviden la palabra mundo aquí. Mundo en la escritura se utiliza de formas diferentes, pero aquí en este texto y muchos otros textos significa el mundo pecaminoso, el mundo caído. Y bueno, estas palabras retumban por ahí, pero piénsenlo así. Piénsenlo así. Si tú leyeras el periódico mañana en la mañana y leyeras al respecto de los detalles y todas las cosas trágicas que han sucedido y todo el registro de la maldad de la humanidad para con nuestro prójimo y toda la suciedad que pasa en el mundo, Entonces tendríamos un poco de adentramiento, de entendimiento al respecto de esta palabra bíblica que dice el mundo, ese tipo de mundo pecaminoso que vemos en las noticias. Y si no quieres ver el periódico, puedes ver tu propio corazón malvado o el mío. ¿No es así? El cordero fue muerto. Y el cordero es el Hijo Divino de Dios, el unigénito Hijo de Dios, y fue muerto por los pecados del mundo pecaminoso. Alguien tal vez está escuchando y diga, yo no sé si Él murió por mi pecado. Tú no sabes cómo es mi corazón, tú no sabes cómo es mi vida, tú no sabes en qué enredo me he metido y en qué me he metido ahora por mi pecado. Sí, tal vez eso es así, pero este cordero quita el pecado. Incluso ese tipo de pecado de que tú me estás hablando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando pecas, ¿qué es lo que piensas? Una de las cosas que tal vez pienses es la siguiente: si tan solo nunca hubiera hecho eso yo, si tan solo eso jamás hubiera sucedido en mi vida, si tan solo nunca hubiera andado por ese camino. Si tan solo esa parte de mi vida, esa parte de mi historia pudiera ser completamente borrada, me pudiera deshacer de eso, si nunca hubiera pasado. ¿Acaso no es lo que a veces deseamos? Bueno, tú no puedes borrar el pasado de cierta forma, porque ya pasó. Pero esta redención, este cordero que nos remide, esta sangre que quita el pecado del mundo hace lo siguiente, este cordero que quita el pecado del mundo, pues hace como si ese pecado nunca hubiera pasado. A veces decimos, borra tu registro, pero sí sucedió el pecado, pero el precio de ese pecado ha sido pagado, ha sido borrado. Dios ya no te lo va a reclamar si confías en Cristo. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¡Qué mensaje tan maravilloso! ¿Y en qué desastre está el mundo? ¿Quién puede tener una respuesta para cómo está el mundo? La sangre del Cordero. Y un himno dice, Él rompe el poder del pecado, Él libera al prisionero, Él cancela nuestro pecado. Y entonces nos libera del poder del pecado. Esto es algo hermosísimo, ¿no es así? Tengo que cerrar el sermón. Hay muchas personas hoy en día y a ellos no les gusta hablar al respecto de temas así, y en especial no les gusta lo que ellos considerarían ser algo duro, un pensamiento duro, dirían algunos, de que Dios no simplemente va a ignorar el pecado. Y lamentablemente, como hemos dicho al principio, hay muchas iglesias que jamás hablan al respecto del pecado. O de que Dios no pueda simplemente ignorar el pecado. Pero vean ustedes, si tú no te enfrentas a esto, si no nos enfrentamos a esta verdad, no estamos entonces llegando al fondo del problema, porque este es nuestro problema. Estamos bajo la condenación de Dios debido a nuestro pecado. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de esto, entonces la Escritura, el Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver el glorioso remedio de este problema, de cómo Dios en su sabiduría y misericordia ha respondido este problema tan profundo que de una forma diferente no hubiera podido ser resuelto. Este problema de la humanidad. Él envió a su Hijo a este mundo para salvar pecadores como tú y como yo. ¿Y quién puede venir a Cristo? Bueno, ahí en la Escritura dice arriba, venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, todos podéis venir. Eso significa mirar al Cordero de Dios, es lo que dijo Juan. He aquí, mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quien quiera que seas tú, el mensaje glorioso, maravilloso mensaje de brazos abiertos de Cristo, del Salvador que dice, venid a mí, quien quiera que seas, ven a mí. Y entonces tendréis salvación. Tendréis salvación debido a este remedio que es la sangre del Cordero de Cristo, del Cordero de Dios. Un himno para terminar. Oh, este amor divino, ¿qué has hecho? El Dios inmortal que ha muerto por mí, el Hijo de Dios que es eterno con el Padre, Él puso todos mis pecados en la cruz, aquel Dios inmortal, el Dios inmortal, por mí ha muerto, mi Señor, mi amor, fue crucificado. ¿Qué evangelio es este? ¿Qué Dios es el que adoramos? ¿Qué Salvador es al que predicamos? ¿Qué remedio por el pecado? Y que todos podemos o podamos tener esta salvación. Señor, ten misericordia de todos nosotros por amor a tu nombre. Amén.